Está usted escuchando Phil Podcast, el podcast de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cádiz.
Nota aclaratoria, el invitado, que habla desde su propia experiencia, es plenamente consciente que la nomenclatura correcta en España para personas con condiciones especiales auditivas es el de personas sordas. Del mismo modo, aun cuando se autodefine como sordo, es en el contexto temporal que él mismo indica a lo largo del capítulo. Para finalizar, el referirse al Colegio de Sordos, al cual el invitado guarda gran estima tras 20 años, se debe al hecho de que su nomenclatura exacta era la vocalizada por el invitado. Este programa siempre ha defendido y defenderá desde el máximo respeto cualquier tipo de diversidad.
Por ejemplo, en mi caso, ¿no?, que soy autista o que soy Asperger, es nunca sentirse avergonzado de lo que uno es. Uh-huh. Yo he nacido autista, yo he crecido siendo autista o siendo Asperger y moriré siendo Asperger, ¿no? Uh-huh. Es una condición que yo tengo y que siempre la tendré, nunca podré cambiarla. Uh-huh. Y sobre todo sentirte orgulloso, ¿no?, de ser lo que eres, ¿no? Al final, si yo no tuviese Asperger, ¿no?, en mi caso, sería otra persona totalmente distinta. Uh-huh. Y que siempre llevarlo como un escudo, como una señal de identidad propia. Uh-huh. Y alguna vez que tú eso lo tienes como una coraza, uh-huh, nadie te puede hacer daño cuando te diga este autista o este niño o este Asperger. Como tú ya lo tienes interiorizado, tú dices, ¿y qué?
Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Todo dependerá de la hora que escuchéis este programa. Esto es Phil Podcast, el podcast de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cádiz. Y hoy tenemos con nosotros a un invitado de lujo, porque él es Pablo Castro, natural de la ciudad vecina de Jerez. Él es graduado en Historia, ha obtenido la nota al mejor expediente académico y opta en la actualidad a una beca FP. Asimismo, en la actualidad igualmente está cursando el máster de estudios hispánicos en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cádiz. Buenos días en tu caso, Pablo.
Buenos días.
Tenemos aquí a Pablo porque Pablo, él está diagnosticado con TEA, que es el trastorno de espectro autista.
Efectivamente.
Pablo, cuéntame.
Bueno, antes que nada, pues muchas gracias por concederme la oportunidad, pues, de tener un espacio, ¿no?, en vuestro podcast. Y básicamente quería tratar este tema, pues, por un lado, porque, en fin, ya habéis entrevistado, ¿no?, a otro compañero, ¿no?, del grado de Historia, incluso alumnos de mi promoción, el caso de Alfonso Belbaño, uh-huh, y de Pablo Aguilar, Arias el Cherqui. Uh-huh. Por tanto, yo no podía aportar nada nuevo desde mi experiencia universitaria, porque eso ya está más que tratado. Uh-huh. Y por otro lado, ¿no?, he optado, ¿no?, por hablar de mi condición, básicamente, pues, para dar visibilidad, pues, a lo que es mi trastorno del espectro autista y servir de ejemplo, ¿no?, y de ayudar, ¿no?, a todas aquellas personas que poseen mi misma condición y también, pues, a sus familiares, ¿no?, y personas más cercanas.
Uh-huh. Muy bien, Pablo, muchísimas gracias, ante todo, por el ofrecimiento y por aceptar la invitación también, porque ha sido una cosa mutua. El hecho de estar aquí. En este programa, el resumen es muy fácil, porque Pablo lo que nos va a ir narrando es de una forma cronológica cómo fue su infancia, su adolescencia y su etapa universitaria en la madurez. Y dentro de la etapa universitaria iremos desgranando algunas cuestiones ya más puramente académicas. Tenemos que recordar que Pablo Castro ha tenido el mejor expediente académico del grado de Historia. Actualmente está cursando el máster de Estudios Hispánicos y opta por notas de corte a una FPU. Así que estamos hablando de una persona, para que lo entiendan nuestros y nuestras oyentes, estamos hablando de una persona que cuenta con este bagaje académico y que tiene el diagnóstico del trastorno de espectro autista. Pablo, queremos desmitificar, ¿eh? Simplemente este programa lo que viene aquí Pablo es a decirnos y a normalizar que, bueno, en el primer momento lo fue diagnosticado, figurado, con un trastorno de audición. Sí. Después fue diagnosticado con un trastorno de Asperger, actualmente es TEA, sí, trastorno de espectro autista. Y aquí está, con el mejor expediente académico del grado de Historia, estudiando el máster de Estudios Hispánicos y con la solicitud para los contratos FPU solicitados.
Bueno, a ver, en esta vida siempre hay que ser modesto, pero hombre, de vez en cuando presumir un poco nunca viene mal.
Sí, bueno, pero falsa modestia, claro, incluso peor, ¿no? Sí. La falsa modestia, ¿no? Que otra cosa. Aquí venimos un poco también a que Pablo nos cuente él cómo ha tenido que afrontar ese diagnóstico, y así que vamos a empezar desde el principio, Pablo. ¿Cuándo te diagnostican el trastorno de espectro autista?
Pues bueno, antes que nada, gracias por todos los halagos, ¿no?, que he recibido, ¿no?, en torno a mi experiencia académica y en torno a mi expediente. Y en lo que se refiere, ¿no?, a cuándo se inicia pues toda esta aventura, cuando yo nací, que falla pues en 2001, o sea que tengo actualmente 24 años para 25, ya tengo cierta edad.
Era un chaval todavía.
Y entonces, en fin, cuando yo nací, que por cierto nací, ¿no?, con otros dos hermanos juntos, es decir que soy
trillizo.
Y básicamente, ¿no?, lo que se respeta a inicio, al principio, ¿no?, durante de 0 a los 3 años parecía un niño normal, ¿no?, tenía un lenguaje básico, ¿no?, propio de esa edad, hasta que en un momento dado, a partir de los 3 años, según mi madre, dejé de hablar, dejé de comunicarme con los demás. Y eso se dio cuenta, por ejemplo, en infantil, los profesores a lo mejor me decían algo, yo no contestaba, me daban una orden, yo no hacía caso. Y claro, entonces ya a partir de ese momento se dio cuenta de que yo tenía algo, ¿no?, que algo me pasaba. Y básicamente a la edad de 3 años me llevaron, pues hicieron una prueba, se llama potenciales evocados auditivos. Y me hicieron esa prueba, ¿no?, que te ponen como unos cables en la cabeza y tal. Y el que me hizo esa prueba llegó a la magnífica conclusión de que yo era sordo. Y que por eso pues no entendía a los profesores y no me comunicaba con los demás. Y entonces, ¿no?, a partir de ese momento, claro, mis padres obviamente se preocuparon, ¿no? Al final no estaba del todo claro lo que yo tenía. Y obviamente, ¿no?, esa incertidumbre pues siempre supone pues una preocupación muy grande, ¿no? Y a partir de ese momento me llevaron a lo que es el Colegio de Sordos de Atención Temprana.
Nuestro invitado Pablo está describiendo con las palabras exactas cómo se llamaba ese colegio.
Me llevan allí y desde el primer momento, claro, como son personas que están acostumbradas, ¿no?, pues a tratar con personas sordas, ¿no?, con personas con esa condición, se dieron cuenta desde el primer momento de que yo no era sordo. Además, mis padres ya intuían de que no era sordo porque, en fin, mi madre me ordenaba algo. Yo, aunque no le contestase, sí que respondía a esa orden, ¿no?, actuaba. Si me decía Palome para acá, yo venía, aunque luego no hablase. Y ya a partir de ese momento pues se da pues una qué hacer con este niño, ¿no? Y me llevan allí.
Esto estamos hablando ahora mismo, el año 2013.
2003, no, 2004, 2004, más o menos.
2004, sí, 2005.
Y entonces, pues, una de las profesoras que trabajaba allí, que era Julia, que seguramente esté escuchando este podcast, que le mando pues un saludo y un besazo enorme, porque ha sido pues una persona pues muy importante para mí. Siempre hay que ser agradecido con lo que uno tiene y sobre todo con las personas que te rodean y que confían en ti. Y Julia pues aconsejó a mis padres, ¿no?, que me hiciesen otra prueba. Me llevaron a neuropedagogo, se dice.
Neuropedagogo.
Y ahí salió la conclusión de que primero tenía TGD, que es como trastorno general de desarrollo, que eso se da sobre todo a los niños, ¿no?, cuando no se tiene pues la certeza de lo que es lo que ese niño posee o no. Luego dijeron de que tenía disfasia, ¿no?, que es como una dificultad, ¿no?, en la comunicación. Y claro, a partir de ese momento había que tomar una decisión. Es decir, si seguir en el colegio de sordo, a pesar de que yo no era sordo, o pasarme pues a lo que es un colegio convencional, que era el que en ese momento yo estaba. Y entonces Julia, que Julia, pues, en fin, en mi caso, pues tuvo una atención especial hacia mí, aconsejó a mis padres pues, que siguieran en el colegio de sordos. Para así, pues, lograr pues una mejor adaptación, lograr pues avanzar en los conocimientos propios, ¿no?, de un niño de esa edad, y ya una vez pues conseguido el objetivo, pues pasarme a un colegio convencional. Uh-huh. Mis padres al principio obviamente tuvieron muchas dudas, uh-huh, pero finalmente pues apostaron por esa opción.
Uh-huh. Para que nos quede claro a toda la audiencia, ¿el colegio es público, Pablo?
Es un colegio, bueno, está actual, creo que está cerrado, pero en su momento es un colegio público. Uh-huh. En su momento. Vale.
¿Cómo te diagnostican el TEA, el trastorno de espectro autista?
Bueno, Furia, ¿no?, fue al final la primera persona que se dio cuenta de eso, ¿no? Al final, tras varios diagnósticos, ¿no?, el tema de la disfasia, el TGD, uh-huh, al final pues se llega a la conclusión, ¿no?, me llevan pues a otro psiquiatra y demás, uh-huh, y se llega a la conclusión de que yo tenía lo que se conoce como el síndrome de Asperger. Uh-huh. No, que luego, en fin, hay un debate sobre el tema de diagnosticar a un niño con autista, otro con Asperger, si eso es lo mismo, si uh-huh supone vertientes distintas, ¿no? Aunque en su sí momento pues se daban diagnósticos separados. Sí, entonces, sí, en mi caso, yo siempre me he criado y me he crecido como una persona Asperger.
Uh-huh. ¿Y tu diagnóstico actual es?
Mi diagnóstico actual, pues, tal y como se ha demostrado pues el último estudio, pues sería TEA, que es lo que usted ha indicado anteriormente, trastorno del espectro autista. Uh-huh. Aunque es verdad que en mi caso, ¿no?, como siempre me he criado con ese término, uh-huh, he crecido con ese término, entonces realmente uh-huh yo me identifico más como Asperger, más que como sí autista.
Sí.
Una cuestión sobre todo de identidad, más uh-huh que todo, ¿no?
Tenemos que puntualizar a nuestra audiencia que el trastorno de espectro autista es un trastorno neurobiológico que se manifiesta en los primeros años de la vida de una persona y hasta el momento lo va a tener el resto de su vida.
Sí, yo moriré con ello. Desgraciadamente o afortunadamente, depende cómo se mire.
Y bueno, que a pesar de todo, las personas diagnosticadas en su mayoría, en un gran número, son totalmente funcionales.
Sí, o sea, al final, como su nombre indica, es un espectro, uh-huh, es decir, agrupa a una serie de personas que comparten unas características uh-huh similares, pero que no existe, a lo mejor el autista maximus, el autista prime, ¿no?
Sí, sí.
Se podría decir, eso no existe, no hay un único autista, no se podía hablar de... No se puede hablar tanto de autista, sino de autista. Cada sí, caso sí es particular, cada caso es un mundo.
Sí, sí.
Y en fin, igual que hay personas distintas, sí, pues sí hay autistas distintos entre sí.
Sí, pues es verdad, porque antes lo que hoy en día se denomina el trastorno del espectro autista, hasta 2010, era autismo. Se llamaba autismo, ahora se llama el trastorno del espectro autista. Me estoy guiando por el DSM-5... que en su quinta edición, que es el documento oficial que emite la Sociedad Estadounidense de Psicología, está disponible en PDF en la red. Y bueno, Pablo, llegamos a primaria.
Sí, yo soy en el colegio de sordo. Furia, ¿no?, que es verdad que la he mencionado bastante, pero creo que es muy importante, ¿no?, uh-huh, darle una especial atención, sí, por, en fin, por la ayuda que yo recibí por parte de ella, que no tenía ninguna necesidad. Ella, al final, era funcionaria, no tenía necesidad de tener una atención especializada hacia mí, dedicarme tiempo, dedicarme esfuerzo, y lo hizo porque me vio en mí algo, no sé en qué, uh-huh, pero apostó por mí. Estuve allí hasta más o menos sexto de primaria aproximadamente, uh-huh, y básicamente yo recibí de atención especializada. Tenía, por ejemplo, tenía un profesor que era Juan Carlos, ¿no?, que me enseñaba sobre todo cosas de lengua y literatura, uh-huh, como lleva bastante atrasado en eso. El hombre, pues, de forma particular, pues me daba una serie de secciones y eso me permitió que, por ejemplo, cuando yo finalmente ya luego se explicara, ingresé a un colegio normal, entre comillas,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Sí, para no molestar a nadie. Uh-huh. Cuando ingresé a un colegio normal, yo iba bastante avanzado en lo que respectaba a los tiempos verbales, en comparación con otros alumnos que habían pasado toda su vida en un colegio convencional. Uh-huh. Y eso yo... Luego, por ejemplo, yo estaba en el colegio sordo y ya luego, cuando estaba en casa, también tenía una profesora particular aconsejada por la propia Julia, que es la Cristina, uh-huh. que también me complementaba toda esa formación. Uh-huh. Entonces, así estuve hasta más o menos 11 años, 12 años, uh-huh. más o menos sexto de primaria aproximadamente.
Que cuando tú también ahí aparecen tus primeros recuerdos que tú me estás contando.
Claro, ¿no? O sea, al final todo lo que estoy contando uh-huh. ahora son cosas que he tenido que preguntar pues a mi madre, ¿no?
Sí, sí, claro.
Lógicamente, uh-huh. ¿no? Porque son cosas que yo, por tema de edad, no me acuerdo.
Sí, por temas biológicos.
La biológico es imposible. Sí, sí, sí. Y eso es lo que respeta, por ejemplo, a mis padres, ¿no? Ya una vez que supieron lo que más o menos yo tenía, siempre existe pues ese miedo, pues claro, que te digan, ¿no? Que tu hijo, ¿no? En mi caso, que tenía síndrome de Asperger, que no sabían lo que era exactamente, existe, ¿no? Pues ese miedo, incluso cierto pánico, ¿no? Por lo que habrá después, uh-huh. cómo ese niño pues se va a desarrollar, uh-huh. si ese niño va a ser independiente. Pues en todo caso, aunque mis padres, pues al principio, pues eso es chocante, ¿no? Y tenían preocupación, uh-huh. en todo momento lo normalizaron, uh-huh. en todo momento me apoyaron, en todo momento pues siempre me quisieron, uh-huh. tal y como soy. Eso uh-huh. al final pues es algo que es muy importante, ¿no? No solamente uh-huh. el hecho de recibir pues esas ayudas que yo tuve, ¿no? En el colegio de sordo. Uh-huh. y tal, sino sobre todo pues tener un contexto familiar que sea altamente favorable.
Correcto, sí, sí.
Entonces, por ejemplo, mi madre, ¿no? Que también escuchará esto. Mi madre siempre... mi madre es una persona que tiene muchas virtudes, pero la paciencia no es una de ellas. Mi madre es muy poco paciente. Pero conmigo tenía especial paciencia, ¿no? Como se me dice, es que Dios, toda la paciencia que yo no tengo, no sé cómo, pero Dios me da esa paciencia para ti. entre los comportamientos, ¿no? También, bueno, habla de cómo yo era de pequeño, ¿no? Cómo, qué cosas tenía yo, ¿no? Propias, ¿no? De lo que en su momento se conocía como síndrome de Asperger. Uh-huh. Por ejemplo, soy una persona que tiene muchas manías. Uh-huh. De pequeño más todavía. Uh-huh. O sea, yo me acuerdo que yo solamente, de los juguetes, yo solamente uh-huh. tenía, yo solamente quería juguetes de figuras de animales. Uh-huh. Solamente. Uh-huh. Era lo único que me gustaba. Y tenía como un ritual que era colocar la figura de los animales en círculo. Uh-huh. Siempre. No sé no por sabe. Qué, es una manía.
Sí, sí, sí.
O por ejemplo... La figura esta de los coches pequeños,
sí,
de juguetes.
No, de coches de miniatura.
Sí, de coches de miniatura. Pues yo en lugar de jugar con dicho juguete de forma convencional, lo que hacía
arrastrando
era...
Arrastrando el coche.
Lo que hacía era coger el coche y empezar a dar vueltas a las ruedas. Sí, hacía eso. Tenía esa manía. Y luego, por ejemplo, me gustaba... Y actualmente también me gusta pues ser puntual.
Sí.
Eso siempre.
Doy fe.
Y usted puede dar fe perfectamente. Uh-huh. A las 11 ha sido. Uh-huh. A las 11 usted me dijo, en cafetería a las 11. Y yo estaba uh-huh. a las 11 en cafetería, uh-huh. incluso antes.
Sí, 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 sí. Doy fe. Uh-huh.
Y por ejemplo, cuando a lo mejor mi madre me llevaba al colegio y había tráfico y tardaba más de lo habitual, me ponía muy nervioso. Uh-huh. O por ejemplo, si mi madre cambiaba de ruta porque a lo mejor una zona estaba cortada y tenía que cambiar de camino, pues me ponía un poco nervioseto. Ajá. Uh-huh.
O sea, el cambiar también. Lo mínimo de la rutina diaria
sí, claro.
ya es lo que...
Sí. Ajá. Me gustaba siempre tener mi rutina.
Sí, sí, sí.
Siempre,
sí.
Además, siempre me duchaba a la misma hora, dormía a la misma hora, hacía todo a la misma hora.
Sí, sí. Y no sé, hablo desde el desconocimiento porque no soy psicólogo ni psiquiatra y no soy médico especialista ni en Asperger ni en trastorno del espectro autista, pero... Creo que lo que me estás contando es una característica más inclinada al trastorno del espectro autista que inclinada al síndrome de Asperger.
Claro, al final, uh-huh. bueno, hay que partir, y ya me gustaría decirlo, de que yo soy historiador, no soy psicólogo,
sí.
y por tanto todo lo que a mejor diga y que por definicita no corresponde exactamente a lo que es el término científico exacto real,
sí, sí, sí,
para que luego los compañeros del grado de psicología, creo que hay uno en el campus de, sí, el campus de Puerto Real, no se pongan las manos, sí, a la cabeza, no, y se escandalicen lo que yo digo. Lo que no, yo diga, ¿no?
No, Pablo.
No soy psicólogo.
Tú estás hablando de tu
experiencia. Yo hablo desde mi experiencia
personal.
Desde mi vivencia.
Exactamente.
Y ya está.
Nos equivocaremos seguramente en algún término. Pedimos, sí, perdón de antemano. Pero no somos ninguno de los dos historiadores. Somos historiadores, pero no,
lo que
no somos psicólogos ni psiquiatras.
Bueno, lo que usted ha dicho antes de que mi característica anteriormente dicha corresponde más a un autista que a un Asperger,
sí,
creo que usted lo ha mencionado. Uh-huh. Básicamente, ¿no? Como lo ha indicado, ¿no? Actualmente, pues se agrupa todo en un mismo trastorno, el trastorno del espectro autista. Uh-huh. Ya he mencionado que en mi caso, ¿no? Como en ese momento, pues había dos diagnósticos separados, o eras, uh-huh, autista o eras Asperger. Uh-huh. En mi caso me tocó ser Asperger.
Uh-huh.
Pero claro, al final, si uno analiza los rasgos, la característica de cada uno de los casos de autista y Asperger,
sí, sí,
al final las diferencias existentes entre ambos casos son
se solapan,
hay una barrera muy fina.
Uh-huh.
Porque yo soy Asperger, pero a veces tengo características propias de autista, y autistas, sí, que a lo mejor tienen características propias de Asperger, entonces al final, uh-huh, son términos cuyas definiciones no son tan claras,
uh-huh,
son muy, uh-huh, hay cada caso que es un mundo,
uh-huh,
y por tanto es lógico que al final pues se agrupe todo en el mismo trastorno.
Uh-huh. Muy bien, Pablo, tenemos que recordar a nuestros oyentes que aquí, bueno, Pablo y yo especialmente, Pablo no, me estoy guiando por el manual de diagnóstico y estadística de los trastornos mentales, que va por su quinta edición, que es la guía oficial de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría, que fue publicada por primera vez en 2013, va por su quinta edición en 2022, y si alguien quiere tener mayor conocimiento, se encuentra disponible en PDF en la red, ¿vale? En concreto, el trastorno de espectro autista se encuentra ubicado en las páginas 50-66. Pablo, ¿cuál es tu primer libro?
Mi primer libro, yo de pequeño, o sea, yo he estudiado historia, pero yo de pequeño antes me gustaban mucho los animales.
Uh-huh.
Me encantaba. Entonces mi primer libro era en torno a animales.
Uh-huh.
Y de hecho yo de pequeño quería ser veterinario antes que historiador.
Uh-huh.
Entonces mi primer libro era en torno a animales. Me gustaba, los osos me gustaban mucho, por ejemplo.
Uh-huh.
Los lobos también.
Y no tenía ningún tipo de impedimento en centrar la atención en la lectura.
No.
Ni en la escritura.
Al principio, por ejemplo, me corregían mucho porque, claro, los libros, sobre todo infantil, en torno a animales, pues siempre hay dibujitos.
Sí, entonces, al final, bueno, pero como todos los niños y las niñas.
Claro.
Sí, sí.
Entonces, al final, uh-huh, pues cuando uno empieza a iniciarse en la lectura, sobre todo el libro de animales, pues yo en primer momento me centraba solamente en los dibujos.
Sí.
Y ya luego me aconsejaba de que lea un poco, mira lo que hay debajo, uh-huh, y ya poco a poco, uh-huh, me iba acostumbrando.
Bueno, Pablo, vamos a entrar un poco en la etapa de secundaria.
Vale. Bueno, a partir de quinto, sexto de primaria, diría yo, pues ya me instalé oficialmente en los mañanistas.
Uh-huh. ¿Y qué tal?
Los mañanistas, al principio, pues fue un proceso un tanto complicado, ¿no? Al final, pues era un niño que, en fin, tenía dificultades en la integración social. Me costaba, pues, iniciar una conversación con otros chavales. Al principio, es verdad, que claro, yo era consciente de que yo era diferente a los demás, tenía ya esa conciencia, y claro, y me costaba interactuar, ¿no?, con otros chavales. Además, sobre todo en esa época, siempre he sido una persona de buen comer, siempre, ¿no?, se ve incluso actualmente, pero en ese momento era bastante gordito, un niño ve bastante, y me costó mucho. Al principio, aunque ya luego posteriormente pues cogí más confianza, tenía incluso vergüenza, ¿no?, de tener Asperger, claro, porque me hacía diferente a los demás.
Uh-huh. Llegas a ese punto,
¿no? Sí, al final, sobre todo, ¿no? Al final, la etapa de la niñez, ¿no? La etapa de la adolescencia, sobre todo la niñez, tú necesitas, al final, ser humano, un ser social. Necesitas estar en grupo. Entonces, cuando uno se siente que es diferente, pues eso es duro al principio. Y ya, ¿no? Lo que yo siempre soy muy importante, cuando uno, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Que soy autista o que soy Asperger, es nunca sentirse avergonzado de lo que uno es. Uh-huh. Yo he nacido autista, yo he crecido siendo autista o siendo Asperger y moriré siendo Asperger, ¿no? Uh-huh. Es una condición que yo tengo y que siempre la tendré, nunca podré cambiarla. Uh-huh. Y sobre todo sentirte orgulloso, ¿no? De ser lo que eres, ¿no? Al final, si yo no tuviese Asperger, ¿no? En mi caso, sería otra persona totalmente distinta. Uh-huh. Y que siempre llevarlo como un escudo, como una señal de identidad propia. Uh-huh. Y ya una vez que tú eso lo tienes como una coraza, uh-huh, nadie te puede hacer daño cuando te diga este autista o este niño o este Asperger. Como tú ya lo tienes interiorizado, tú dices, ¿y qué? Uh-huh. Soy autista,
sí,
y ya está.
Sí, bueno, son cosas que hoy en día hay que normalizar. O sea, hoy hay mayor número de diagnósticos, creo que el 1% de la población mundial está diagnosticada con el trastorno del espectro autista, pero también hay mayor número de diagnosis. También. Anteriormente, te hablo de los años 90, 80, que ya he oído, ¿también? No existía no lo sé si existía o no, pero desde luego no había una normalización de esto. De este tipo de trastorno. Bueno, Pablo.
Y eso, y por ejemplo, mientras. Le puedo interrumpir, ¿no?
Siempre. Sin un problema. Supuesto, vale. Pablo.
Entonces, mientras que, por ejemplo, yo iba a los mayanistas, en este caso, yo también acudía, aparte, a lo que era la Asociación de Asperger de Jerez, que acudía los miércoles, si no recuerdo mal, iba una vez a la semana, los miércoles sobre las 5 o las 6,
sí,
y hacíamos lo que era terapia grupal.
Ajá.
Entonces yo me juntaba con otros 4 chicos, que tenían la misma condición que yo.
Sí.
A lo mejor entraba de vez en cuando uno, pero luego se iba. Pero al final siempre éramos el núcleo duro, éramos 5.
Sí.
El núcleo duro de...
4 en el portero, Pablo.
Claro. Y entonces hacíamos terapia grupal. Tuvimos siempre pues a varios profesionales, ¿no? Me acuerdo de Sebastián, por ejemplo, me acuerdo de Laura.
Ajá.
Que también fueron personas, ¿no? Que supieron perfectamente cómo tratarnos. Y una de las ventajas, ¿no? Que tenía la terapia grupal es el hecho de que demostrar de que tú no eres el único raro que tiene Asperger o que tiene autismo, sino que hay otras personas como tú que también tienen la misma condición.
Uh-huh.
Y eso permite, ¿no? Como ya he dicho anteriormente, no avergonzarte, sentirse orgulloso de lo que eres y no sentirse, sobre todo, errar de la sociedad, en saber de que hay más personas como tú.
Muy importante lo que nos acaba de decir Pablo. Es ahí, en la asociación, donde te das cuenta de que eres una persona absolutamente normal.
Claro.
Y que puedes tirar para adelante en la vida sin ningún tipo de problema.
Sí. Y ya, por ejemplo, la asociación de Asperger, yo me acuerdo, ¿no? Que, en fin, las secciones, ¿no? Las temáticas eran distintas, pero siempre cuando comenzamos una sección, siempre se iniciaba con lo que se llamaba el termómetro de las emociones, que era pues la pizarra, una tabla vertical del 0 al 10, y básicamente puntuamos pues cómo nos había ido la semana. Yo me ha ido un 7 y ya tú tenías que explicar porque había puesto el 7 y cómo te había ido al colegio, cómo te había ido con la familia, los exámenes, etc. Entonces, al principio, es verdad que yo era una persona especialmente callada, al principio, me costaba abrirme a los demás, pero ya poco a poco pues fui cogiendo confianza y sí que hablaba pues más de mi asunto, más de mis problemas y demás.
Muy bien, muy bien. Bueno, queremos reconocerle todo el mérito del mundo a la Asociación de Asperger de Jerez, a los profesionales que trabajan allí y a todos los profesionales que trabajan en este tipos de trastorno, por la labor de normalización y el gran trabajo que hacen con las personas que acuden en busca de ayuda.
Claro. Bueno, que es verdad que todo hay que decirlo de que la asociación es una asociación de ámbito privado.
Uh-huh. O sea, que tiene una...
O sea, que quiere decir que no todo el mundo, no todas las personas, pero eso, todos sus familiares se pueden permitir el lujo de meter a su hijo en ese tipo de asociación. Siempre hay que indicarlo.
Perfecto, pues queda ahí totalmente reseñado. Pablo, bachillerato. ¿Cuándo te empieza a interesar la historia?
Realmente no hay un libro o no hay una obra concreta. Simplemente por mi padre. Uh-huh. A mi padre le encantaba la historia. Uh-huh. Y yo a mi padre pues siempre he tenido una gran admiración por él.
Sí.
Y siempre, ¿no? Por ejemplo, cuando me preguntan, ¿no?, qué personaje es el que más te ha influido. Sí. Claro, todo el mundo tiene la cabeza de que yo voy a decir, yo qué sé, Fernando III el Santo.
Marlos.
O Carlos III de España, ¿no? Pues para mí la figura que más me ha influido, pues, ha sido mi padre.
Sí, sí.
Y que siempre, en fin, me hablaba de historia, me daba datos. Y a partir de entonces me empezó a interesar mucho la historia. Y básicamente yo estudio historia por él.
Sí,
y
sí.
Ya luego...
¿Tu padre que no estudió historia?
No estudió historia. Uh-huh. Pero le gustaba la historia.
Sí, sí, sí.
Y por eso pues me empezó a interesar bastante la historia, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, una de las cosas, ¿no?, uno de los rasgos típicos, ¿no?, del autista o del síndrome de Asperger, como cada uno prefiera llamarlo, es el tema de la memoria, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Se ha dicho de que los Asperger, ¿no?, tienen una gran memoria, de que son incluso intelectualmente superior,
sí,
que yo no lo veo así.
Y ahí...
No, siempre se ha relacionado el Asperger con el intelectual,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Al final, series, ¿no?, como The Big Bang Theory, el personaje de Sheldon, sí, Cooper, ¿no? Por ejemplo, la serie de Good Doctor.
Good Doctor con
el jovencito este. El
médico doctor.
Que no es del todo así. Bueno, al final son series, ¿no? Es decir, su fin es entretenimiento.
Sí, sí.
Y por tanto es como todos, ¿no? Como en un espectro muy amplio, hay personas y Asperger que son muy listos. Uh-huh. Hay Asperger que no tanto. Uh-huh. Y por tanto, ¿no?, pues siempre se me dice, ¿no?, que, por ejemplo, ¿no?, el tema de mi expediente académico en esta facultad, de que yo he sacado esas notas porque, en fin, soy autista, por tanto, pues yo memorizo las cosas y pues saco buenas notas. Y que no me esfuerzo ni nada, que eso es mentira. Yo, para sacar esas notas, pues tengo que dedicar un esfuerzo, tengo, uh-huh, que dedicar tiempo, constancia. Y con eso, pues, he conseguido, pues, obtener resultados, ¿no?, que actualmente, uh-huh, tengo y que espero obtener en el futuro.
Uh-huh. Seguro que sí, Pablo. Uh-huh. Seguro que sí, porque tiene un grandísimo potencial en historia, en especial en la historia moderna.
Historia moderna, sí.
En especial en la historia moderna.
Bueno, sí, básicamente mi tesis doctoral, por ejemplo, en caso de que me den la FPU y posteriormente, ¿no?, a partir de ese contrato, pues, pueda realizar la tesis doctoral.
Uh-huh.
Sería centrarme en la historia social de la familia.
Sí.
Es decir, el estudio, ¿no?, en mi caso, ¿no?, de las élites locales.
Sí.
Que como soy de Jerez, pues estudiaría el ejemplo jerezano.
Sí.
Entre los siglos XVIII y XIX, que es como la etapa o el momento de transición, ¿no?, entre lo que es el antiguo régimen hacia una nueva realidad política, económica y cultural.
¿Llegas al Álvaro Núñez?
Sí.
¿Estás en Humanidades?
Estoy en Humanidades.
¿Llegas a Selectividad?
Llego a Selectividad.
¿Y qué tal?
Muy bien, me fue en Selectividad. Saqué de media un 12,92. Saqué en Selectividad.
¿Y en el momento en que tú vas a Selectividad, o mejor dicho, en el momento en que tú estás cursando segundo de bachillerato, tienes claro que quieres estudiar Historia?
Tengo claro, vamos, desde mucho antes, ¿no? Desde la ESO ya tenía claro que yo quería Historia.
Ajá. Por esa devoción,
claro, por eso.
Por esa devoción que tenías, sí, sobre tu, por tu padre, digamos, sí,
yo lo tenía muy claro.
Sí, sí, sí.
Al final yo quería parecerme a mi padre.
Uh-huh.
Y por eso pues quería estudiar Historia.
Y bueno, tú con tu trastorno de espectro autista, ¿te vienes acá a estudiar Historia?
Sí, me vengo aquí. Uh-huh. Como quería estudiar Historia, me da igual a la universidad.
Sí.
Estaba aquí en Cádiz, fue el grado de Historia, cerquita.
Uh-huh.
Me matriculé aquí.
Uh-huh. ¿Y llega primero?
Llego a primero de carrera.
¿Y qué te encuentras, Pablo? te encuentras que tienes que coger un autobús todos los días.
El Renfe, a 5 de la mañana me tenía que despertar.
Qué barbaridad.
Que ahora, por ejemplo, como el máster, horarios de tarde.
Sí.
Pues mira, más o menos, pues yo. O sea, yo me despierto. Ahora, por ejemplo, me despierto a las 7 y me despierto reventado, cansado. Y yo pienso, ¿cómo me despertaba yo a las 5 de la mañana?
No, bueno, pues,
no sé cómo lo hacía.
Bueno, llegar aquí. Bueno, tengo que reseñar que la estación de Renfe no es que te dé justamente al lado.
No, te dejas al lado, son luego 20 minutos caminando.
Exactamente. Bueno, llegas aquí, Pablo, y te encuentras en el primer curso de historia. Sí. Y te das cuenta de que dices tú, esto es lo que yo quería.
Sí, desde el primer momento, me acuerdo, por ejemplo, es verdad que en la primera clase que tuvimos, que fue con el magnífico Pepe Ramos.
Ajá,
el tan conocido
para Pepe, que siempre uno aquí en el...
que daba prehistoria universal
uno
efectivamente. Y claro, imagínate a las 8 de la mañana que te pongan a hablar de prehistoria universal 1, pues imagínate. Uh-huh. Es muy bueno Pepe Ramos, pero es verdad que sobre todo a mí prehistoria pues no es una vertiente que me interese especialmente. Uh-huh. Y a primera clase pues choca, ¿no? Al principio.
Uh-huh. sí
Y sobre todo, a ver, al final la universidad pues es distinto al instituto. Uh-huh. No están tan pendientes de ti. Uh-huh. Al final eres adulto, tienes 18, bueno. Tienes 19 años, ya no uh-huh. pueden estar a ti en tu espalda diciendo haz esto, estudia, no sé qué. Tienes este sentido, pues una mayor libertad, porque uh-huh. esa libertad, sobre todo con 18 años, recién cumplido, con 19 años, muy peligrosa, ¿no? Uh-huh. Al final uno se confía. Uno uh-huh. dice, bueno, me organizo bien. Uh-huh. Y al final, pues llegan los primeros exámenes y ahí sí que hay desgracias, ¿no?
Uh-huh. ¿Fue tu caso?
No, en mi caso no fue. En mi caso uh-huh. sí que lo tuve claro, sí que fui constante. Uh-huh. Estudiaba todos los días, ¿no? Siempre, por ejemplo, si el profesor en una clase daba una cosa, luego por la tarde en mi casa, pues me repasaba eso. Uh-huh. Y así constantemente, para luego, pues no llevarme sorpresa en el día. Uh-huh. fatídico, ¿no? De un examen. Uh-huh. Y ya, pues, en el caso de la universidad, en fin, yo siempre me senté al mismo sitio. Siempre.
Sí.
Y actualmente también.
Sí.
Siempre.
Lo sé.
Yo siempre me adjudico un sitio, ¿no? Como derecho de conquista, ¿no? Este es mi sitio y ahí estaré hasta que termine el curso.
Hasta el final. Hasta el final.
Si me lo quitan, yo no me voy a cabrear, obviamente, pero prefiero que no me lo quiten, uh-huh. la verdad. Siempre en mi sitio y punto. Sí. Y ya está.
No,
me lo respetan, mejor.
Sí.
No voy a enfadar, pero entiendo, que quede claro aquí.
Sí, no.
Pues si alguno le escucha a compañeros de mi clase, que no. saben qué sitio me pongo, que no me lo quiten.
Por favor.
Por favor, que no me lo quiten.
Bueno, Pablo, y llegas al grado de historia,
sí.
vas avanzando en los cursos, en los sí. cuatrimestres, vas avanzando, vas tomando conciencia de lo que es la ciencia histórica,
claro.
de que no es un mero listado de reyes y de fechas.
Sí, o sea, al final, por ejemplo, siempre la historia, ¿no? Sobre todo, ¿no? Por los documentales, por series, por películas, ¿no? Uh-huh. Las redes sociales, por ejemplo, uh-huh. ¿no? Siempre uh-huh. cuando uno escucha eso, siempre se habla, ¿no? Pues de los grandes reyes, de los grandes imperios, uh-huh. de guerras,
sí,
¿no?
Sí,
siempre
sí.
lo que más vende, lo que más llama la atención.
Más sensacionalista.
Claro. Uh-huh. Pero que eso luego, de un punto de vista científico, ¿no? Porque al final la historia, pues una disciplina científica, uh-huh. pues no corresponde totalmente a eso.
Uh-huh. E interdisciplinar.
Claro, interdisciplinar también.
O multidisciplinar.
Ya depende cómo se diga. Uh-huh.
Pues, Pablo, llegas a cuarto curso con todo tu esfuerzo, con toda tu dedicación, porque... Uh-huh. Tenemos que recordar que él no cuenta con ninguna ventaja.
No.
De los compañeros.
Yo ya lo dije anteriormente, yo no tengo ventaja ninguna.
Por eso...
Ojalá tener ventaja, pero no la tengo.
Ojalá lo hubiera tenido, pero no la tuviste. Bueno, pues por sus capacidades, él llega a cuarto curso y termina el grado con la mejor nota del expediente académico.
Sí.
que por cierto ha sido otorgado hace poco.
Claro, hace poco, hace, bueno, el mes pasado, si no
¿Y
recuerdo
cuál es
mal.
Tu emoción, Pablo, cuando te enteras de que te lo han dado?
Hombre, al final, pues cuando uno obtiene ese premio...
Es la sensación de...
Al final un premio honorífico.
Sí, sí.
Pero, hombre, al final, pues uno piensa, ¿no?, en todo lo que ha vivido, en todo lo que ha pasado, y obviamente pues siente un orgullo enorme, uh-huh. Al final.
¿No? Es la satisfacción del deber bien hecho, ¿no?
Sí, ¿no? Al final, por ejemplo, yo de pequeño, pues se puede decir que al principio parecía un caso perdido, que mi perspectiva de futuro pues eran muy chunca, muy complicada.
Recordamos que el psicólogo de un colegio donde estuviste también, que has nombrado igualmente, te dijo que bueno, de que sí, de que bueno, de que estabas capacitado,
sí,
para
que a lo mejor
dato, de que podría ser.
Sí.
¿Vale? Y aquí estás con el mejor expediente académico del grado de historia.
Mira.
Pablo, ¿alguna anécdota en el grado?
Una anécdota del grado. Bueno, además de mi sitio particular, ¿no?, que siempre hay que respetarlo, eso siempre. Y luego entre anécdotas, ¿no?
Sí, tienes algunas, ¿eh? Si no, tampoco...
A ver, entre a un ejemplo, ¿no?, o tal. Por ejemplo, ¿no?, lo que se ha dicho de la puntualidad, por ejemplo. Yo siempre, ¿no?, si un profesor me dice a las 12 o a la 1 tutoría, yo siempre estoy. Y hay un caso de un profesor, de un tutor, que siempre llega tarde. No voy a decir no me di nada, pero...
¿Y qué tal el máster?
El máster, pues ahora bien.
Uh-huh.
Es un máster, el único problema es el tema de horario, que es de lunes a viernes por la tarde.
¿Es de tarde?
Uh-huh. Que un poquito... Claro, al final pierdes el día, básicamente.
Pero nunca estamos contentos, ¿eh? Si estamos de mañana, porque está
claro,
de mañana.
Claro,
si está de tarde, porque
sí,
está de
sí.
Tarde.
Siempre hay que dejar para todo, al final, siempre. Y nada, un máster que, en fin, más o menos lo llevo bien, lo llevo también al día.
Uh-huh.
Sobre todo hay que hacer memoria, hay que hacer trabajo, ya no es tanto uh-huh. exámenes.
¿Eh? Uh-huh.
Y ya, sobre todo ahora, pues estoy centrado, pues...
Lo TFM.
Claro, el TFM. Mi TFM, como ya he dicho anteriormente, mi tema de tesis va a ser... y la historia asociada a la familia, en el caso de la élite jerezana entre los siglos XVIII y XIX, y el caso de mi TFM va a ser como un preámbulo.
Perdón, Pablo, ¿porque tu TFM continúa tu TFG, tu línea de investigación?
Mi TFM continúa con la tesis.
¿Tu TFG?
No, mi TFG era, en lugar del estudio de la oligarquía local, era sobre la Iglesia Católica.
Y has dado un giro, digamos...
Sí, cambiar de un grupo social a otro grupo social.
Ahí está, correcto.
Entonces, mi TFM es un preámbulo de mi tesis. En este caso, analizo dos familias particulares.
Sí.
Los Rivero Gato de Roja.
Uh-huh.
Y los López Carrizosa Adorno.
Uh-huh.
Que básicamente comparo, pues, ambos perfiles, qué estrategias elaboraban, qué estrategias seguían... Y a partir de ahí, pues llega una serie de conclusiones.
Uh-huh.
O sea, dos perfiles de linaje totalmente distintos.
Uh-huh.
Y ya posteriormente, la tesis doctoral pues sería analizar muchas más familias.
Uh-huh. Llevar a cabo una labor de investigación.
Sí,
de,
sí, sí.
No solo en el análisis comparativo de dos familias, sino en aumentar ese número de familias. Y bueno, Pablo. ¿Algún problema en el máster por estar diagnosticado? ¿Algún problema? Quiero puntualizar. ¿Algún problema académico en el máster por estar diagnosticado con el trastorno de espectro autista?
En mi caso, no. La verdad, a que sea honesto, y en mi caso, pues no tengo ni un problema, no tengo ni un impedimento.
Sí.
De mi condición que no me permita ejercer, ¿no?, o tener pues una presencia académica notable.
Uh-huh.
En este caso,
pues queda dicho, y un gran ejemplo el de nuestro compañero Pablo, que ya lo veis, ¿vale? Así que pues nada, los sueños se cumplen, señoras y señores, ¿vale? Pablo, ¿investigación o docencia? Mirando de cara hacia
sí.
tu futuro.
Hombre, al final el futuro es incierto.
Bueno, sí.
Eso es verdad. Uh-huh. Nunca la vida da muchas vueltas.
Uh-huh.
pero mi objetivo es hacer la tesis doctoral, obtener primero el contrato de la FPU para garantizar estabilidad a la hora de llevar a cabo la investigación y elaborar la tesis doctoral. Y ya una vez, ¿no?, que son como 4 años, ¿no?, la tesis doctoral, 3, 4, 5 años, ya depende. Una vez defendida la tesis y superada la tesis, pues seguir con investigación, obtener un contrato postdoctoral, que hay varios, ¿no?, que eso ya dependerá, lo que se dé y las oportunidades que haya. Y ya, pues eso, si Dios quiere, pues... Trabajar, pues, en esta universidad, trabajar en otra, ya, ya se verá.
¿Le tienes especial cariño a la Universidad de Cádiz? Sí. ¿A la Facultad de Filosofía y Letras?
Sí, ya sabes que los asperges son personas de costumbre. Y entonces, pues, si estoy aquí, ¿no?, que he pasado, pues, básicamente 4 años aquí, con este 5, más años estaré. Y entonces, si es posible, hombre, ya se verá. Ya se verá oportunidades que haya en la vida, pero, hombre...
Si nos quieres adelantar acontecimientos.
Veo bien, pues, seguir aquí. Me siento querido al final, me siento valorado, y eso al final es muy importante.
¿Y ahora cuando tiene que mandar un saludo a Pablo Katz, a Pablo Ortega?
Sí, ahora también un saludo a Pablo Ortega.
Pablo, ¿algo más que quiera puntualizar? Yo te pediría... tenemos conocimiento de que hay en la vida preuniversitaria alumnos que cuentan con el trastorno de espectro autista. Y a mí me gustaría que tú le mandases un mensaje a ellos y a ellas, Pablo.
Bueno, pues el mensaje que os doy a todos vosotros, que compartís mi misma condición, es que no os avergoncéis de lo que soy. Que eso siempre es un paso muy importante. Seguir para adelante. Que eso no condicione nada y que os mando, pues, un saludo, os mando un apoyo y eso, ¿no?, que al final, pues, soy lo que soy, eso no lo podéis cambiar y que eso no suponga ni un motivo de vergüenza, tiene que ser un motivo de orgullo ante todo. Si uno se quiere a sí mismo, eso es un paso fundamental para luego llevar a cabo, pues, un desarrollo vital aceptable, ¿no?, y considerable.
Amén, Pablo. ¿Algo más?
Yo creo que por ahora, si usted no me pregunta nada más, no sé si usted tiene alguna pregunta más apuntada en su libreta.
No te preocupes. Sí, a mí me gustaría hacerte otra pregunta, Pablo. ¿Por qué la historia moderna?
La historia moderna, yo siempre, es verdad que cuando yo era pequeño, me interesaba sobre todo la historia antigua, sobre todo la historia de Roma. Yo creo que al final de todos los programas, de todas las series, siempre se da especial atención a la historia de Roma. En fin, al final, por ejemplo, con series, ¿no?, como Yo, Claudio, muy conocida, ¿no?, por la generación de mi padre, que es un clásico, ¿no?, y todo el mundo, aunque no sepa de historia, pues tiene una imagen, pues, de lo que es Nerón, ¿no?, sí, que es Calígula, todo el mundo sabe quiénes son. O Claudio, ¿no?, que era tartamudo, ¿no?, que aunque tengan conocimiento básico, pues más o menos lo identifican correctamente. Entonces a mí siempre me interesaba antes la historia de Roma, que de hecho yo, por ejemplo, de pequeño, desde muy temprano me sabía la lista completa de
emperadores,
de emperadores hasta Alejandro Severo, me la sé perfecto.
¿Y cómo llega a la historia moderna, ¿vale?
La historia moderna, pues al final llegó ahí. También tenía interés por la historia moderna, aunque todavía no tenía elegido, ¿no?, o adjudicado el tema concreto para luego dedicarme, pues, a una futura investigación. Y al final opté por la historia moderna porque, en fin, durante la carrera, ¿no?, las asignaturas relacionadas con moderna, pues me interesaron bastante.
Sí.
Y al final, pues,
además... Sí, y tú dijiste, bueno, yo creo que este es mi campo de investigación.
La investigación ofrece muchas oportunidades también a la hora de elaborar, pues, una investigación.
Y además en el ámbito local.
El ámbito local, sobre todo, ¿no?
En el ámbito local, en cuanto al contexto espacial nos referimos, de la ciudad de Erez, de la frontera. Bueno, Pablo, lo último y ya te dejo tranquilo, ¿vale? Pablo, en cuanto a la interacción social, debido a tu diagnóstico como de TEA, de sí. Trastorno de trastorno de espectro autista. ¿Crees que puede haber algún impedimento que te pueda debilitar en tu carrera investigadora o de docente?
Bueno, al final, pues como ya he comentado, yo nací así, por tanto eso lo tendré toda mi vida. Al final, por ejemplo, me cuesta al principio, ¿no?, interactuar con otra persona, sobre todo con personas desconocidas, a inicio. Al final, la universidad, igual que cualquier otro ámbito, pues siempre hay un componente social. Siempre sí. Es importante, ¿no?, relacionarte con los demás, en saber establecer contacto, en saber con qué relacionarte, con qué no relacionarte. Y eso obviamente, pues, al principio, ¿no?, cuando empiece con la investigación, empiece a conocer gente, empiece a conocer a otros investigadores, a otros profesionales, al principio pues me va a costar un poco, ¿no? ¿Cómo, de qué hablo con esta gente? ¿Cómo inicio una conversación? ¿Cómo interactúo con él?
Sí, pero te va a costar lo mismo que te costó en secundaria, lo claro. mismo que costó en bachillerato, que quizás no va más allá de lo que le pueda costar a cualquier persona que no esté diagnosticada con, claro. Con TEA. Pues, Pablo, a mí me queda claro algo más.
Yo creo que habrá más que suficiente. Si quieres preguntar otra cosa, pues aquí estoy.
Lo que sí queremos es destacar la gran labor que hacen en los centros educativos, pero en especial también la gran labor que hacen aquellas personas de centros, por ejemplo, como la Asociación de Asperger sí. de Jerez, o Julia, esta chica que estuvo sí. contigo, que tú, que es como tu angelito de la guardia, prácticamente.
Sí, básicamente mi angelito de la guarda.
Independientemente de tu padre, de tu madre.
Bueno, y sobre todo la familia también. Sí,
evidentemente, con tu padre, tu madre, tus hermanos.
Sí. Simplemente puedo dar muchas gracias a todo mi entorno, tanto el entorno familiar, el entorno educativo, el entorno relacionado con la amistad. Que me han apoyado, que me han querido, que me han valorado y que eso, pues, en fin, es algo que desgraciadamente no siempre se consigue, no siempre se tiene, y cuando uno lo tiene, pues hay que ser agradecido, dar las gracias y siempre, pues, tirar para adelante y sobre todo siempre, pues, sentirse saber, ¿no?, de que siempre habrá personas que te valoran, que te respetan y que nunca estarás solo, nunca.
Muy importante el mensaje que nos acaba de dar Pablo Castro, al cual vamos cerrando, Pablo, el programa.
Vale.
Vale. Y bueno, Pablo, pues muchísimas gracias por contar con tu testimonio y que este testimonio pues sirva y sea útil a todas aquellas personas, ya no solo en el término, en el ámbito académico, sino también en el ámbito personal de la vida, de la cotidianidad, del día a día.
Hombre, espero que mi voz y mi testimonio, ¿no?, y mi vivencia, pues, haya servido de ayuda o haya servido de algo, ¿no?, para otra persona, especialmente pues aquellos que tienen la misma condición que yo.
Pues nada, esperemos de que este programa sea útil. Era un programa necesario, ¿vale? Era un programa muy necesario. Todo el que conozca y la que conozca, Pablo, lo sabe. Era un programa muy necesario. Y bueno, Pablo, muchísimas gracias, ¿vale?
Gracias a usted.
Pues esto es Phil Podcast, podcast de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cádiz. Hoy hemos tenido con nosotros a Pablo Castro, graduado en Historia, actualmente cursando el Máster de Estudios Hispánicos en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cádiz y posible, o más que posible, aspirante a conseguir una ansiada FPU.
Eso espero.
Podéis encontrar todo el listado de capítulos en... Podéis encontrar todos los listados de capítulos en la página web de la facultad. Estamos también en las redes, en Spotify, en Facebook, en... Y creo que ya está, porque... En Spotify, Facebook y sobre todo en la página web de la facultad, si entráis en el apartado de Filoletra, está el capítulo de Phil Podcast y ahí podéis encontrar que este creo que es el capítulo 23, Pablo, el que estoy grabando contigo. Pues nada, esperemos que os sea útil el programa, ¿vale? Simplemente que os sea útil y que os sea también informativo por todas las descripciones y por todas las situaciones que nos ha contado nuestro invitado. Así que pues nada, hasta otra. Pablo, hasta bueno, otra.
Pues sí, un saludo a todos los oyentes. Muchas gracias por gastar parte de vuestro tiempo en escucharme y os mando un saludo a todos.
Pues nada, hasta un nuevo capítulo.
Adiós.